Tenemos el gusto de recibir a Roberto Bachmann. Él es sociólogo y es director del CEOP, del Centro de Estudios de Opinión Pública, precisamente para charlar sobre esto. Roberto, un gusto, muy buenos días. Desde aquí, desde Nacional Bahía Blanca, con Marcelo en la mesa, dándote la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están
ustedes? Bien, bien, por aquí.
Un gusto para mí también.
Bueno, un placer realmente. Bueno, hacíamos un poco introducción del tema, dando cuenta de lo que fue ayer esta primera aparición pública, ¿no? Luego de los anuncios, de las tensiones, de los cambios que se registraron en el fin de semana y de las confirmaciones, ¿no? ¿Cuál fue, así, a primer golpe de vista, la primera impresión que generó ver a Cristina, a la vicepresidenta, junto a Sergio Massa, junto al candidato que fue consensuado un poco más allá de lo que por allí algunos podían llegar a prever o a suponer?
Bueno, creo que fue el primer acto de campaña, por decirlo de alguna manera, donde debía ponerse en claro el lanzamiento de la campaña en un momento muy particular. Es la entrega de un avión lleno de simbología, ¿no es cierto? Fue un avión que no solamente a los que iban a esas reuniones donde estaba Susana Villaflor y los más, sino también mucha gente fue a parar al Río de la Plata o al Océano Atlántico. Algunos aparecieron por la mala suerte de donde los tiraron y otros nunca más aparecieron. Una simbología fuerte, una realidad que muestra dónde está parado hoy el Unión por la Patria, y bueno, nuevamente la fortaleza que pueda tener esta fórmula, esta fórmula de la unidad, que va a competir por estas elecciones y que seguramente, y habrá que ver cómo se van dando las cosas en la economía, va a ser una de las fórmulas más competitivas. Bueno, después viene la elección, todos tienen sus problemas y hay que ganarla, y es un camino corto, pero duro y difícil.
Hola Roberto, Marcelo te saludo, ¿cómo andas? Un gustazo.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Debe ser apasionante ir siguiendo semana a semana, día a día, las opiniones como hacen ustedes con los muestreos. A mí hay cosas que no me terminan nunca de sorprender, como por ejemplo que la semana donde un gobernador termina de reprimir una forma ultraviolenta a su gente, esa misma semana es considerado para la vicepresidencia, y que esa misma lista, que era la moderada, digamos, de la oposición, pasa a presentar a Spert y a Houghton. Más de derecha no se puede, ¿no?
Ahí no. Sí, la pared quedó.
Sí, sí, ya no hay más nada. Lo que quiero decir es, ¿alguien mide estas cosas? O sea, Larreta está buscando cambiar su perfil, porque se suponía que Larreta era el moderado.
No, bueno, perfecto. Por eso te digo que ahí venimos a charlar sobre otro tema. Es el problema de posicionamiento estratégico que tiene Larreta. Porque Larreta tomó una decisión absolutamente táctica que le genera un problema estratégico. La decisión táctica es: tengo que hacer algo porque está creciendo muchísimo Patricia Bullrich y me corre por derecha. Patricia Bullrich no tiene ningún problema en correrlo por derecha, porque Patricia Bullrich no tiene ningún empacho en decir cualquier cosa, y en eso es más parecida a Milei, salvando las distancias, obviamente.
Sí, sí.
En cuanto a que no aparece como Larreta, que tiene ese formato de políticamente correcto. En ese caso estaría en el medio ahí Patricia Bullrich, un poco más disruptiva, y luego viene Milei, totalmente disruptivo, totalmente diferente, políticamente incorrecto. Esto le trae buenas cosas en algún momento y malas cosas en otro. Ahora, Larreta en este sentido, cuando dice tengo que tomar una decisión táctica, se decide primero por Gerardo Morales, y la decisión es anterior a la represión en Jujuy, ¿eh? Viene de antes. Y ya Jujuy tenía problemas, o sea, sabíamos lo que pasaba en Jujuy. Lo supimos por Milagro Sala, los contaban gente de Jujuy, reprimían en Jujuy, no había derechos individuales, metían presos cualquiera por delitos menores, causas abiertas a cualquiera, como le abrieron causas injustas a Milagro Sala, pero ya toma esa decisión, y es táctica. ¿Y cuál es el problema estratégico que le genera? Que suponete que con esta decisión él logra ganar la interna. ¿Luego qué hace para ir a buscar ese voto moderado que es el fiel de la balanza? Claro. Más aún, yo creo que la noticia de Massa candidato le quitó el aliento, porque ahí va Massa, ¿eh?
Claro.
Massa va a ese target, al target de los moderados, al target de los peronistas más light, al target de los independientes que están muy enojados y muy desilusionados con los 4 años de Macri, al target de los que están alejados de las locuras de Milei. Y ahí es donde pensaba ir Larreta, pero ese lugar se lo va a ir ocupando durante la campaña Massa.
Claro,
y
por
ahí, sí. Si a Massa le va bien en ese sentido, tiene un problema estratégico para a posteriori de las PASO y de las PASO a los generales, si las gana, ¿cómo hace para corregir y no perder a los votantes de que tiene que contener, que son los que votaron en las PASO a Patricia Bullrich?
Claro, claro. Por eso quería unir las dos cosas, ¿no? Y quería unir esto de esta barbaridad de Sperry y Houghton juntos. A mí me asustan estos dos juntos. Pero además bueno, quería unirlo a lo de ayer, ¿no? Porque la presentación en su primer acto de Massa en el marco absolutamente distinto de lo que puede ser una vinculación con la derecha, sino que con la reivindicación de los derechos humanos, la recuperación ya, del avión.
Es cierto, me decían algunos analistas, el lenguaje de discursos, que a Massa le cuesta más esos discursos donde hay que ponerse demasiado progresista o a la izquierda, ¿no? Uh-huh. Pero lo hizo y participó y fue fundamental en la recuperación del avión, porque el Ministerio de Economía lo tuvo que negociar.
Claro.
Porque el tipo que lo tenía se puso duro cuando se dio cuenta de lo que era el avión, dijo, acá hay plata. Estaba negociando con un gobierno, ¿no? Con un coleccionista loco, claro, millonario, ¿no es cierto? Claro. Pero finalmente llegó a buen destino, y Massa participó en eso, entonces lo ubica Massa en una nueva idea, y su relación con Cristina, su amistad, como ayer lo demostró en el acto posterior en Lomas de Zamora, en el lanzamiento del nuevo intendente de Lomas de Zamora, demostró su amistad, tanto sobre todo con Máximo Kirchner, ¿no?
Claro.
Esa amistad fue la que le forjó la nueva relación con Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, Roberto, bueno, ya se acomodaron las listas, ya sabemos de qué se trata. ¿Cuándo vas a empezar a tener un panorama, unos números, como para ver cómo
Estamos empezando a medir. Yo creo que vamos a tardar una semana, uh-huh, aproximadamente, quizá 10 días, en tener un resultado lógico. Son complejas las muestras nacionales, hay que ser muy cuidadoso.
Claro.
Pero bueno, ya estamos trabajando en el primer cuestionario. Uh-huh. Probablemente en pocos días sacamos a cabo.
Me imagino que tuvieron que tirar un montón de borradores, ¿no? Porque de un día para el otro se cambió todo en la interna.
No, cambió, por supuesto. Todo lo anterior hay que tirarlo. Pero bueno, hay muchas cosas que te dan pistas de cómo daban antes. Por eso te digo que dentro de todos los candidatos posibles, sacándola a Cristina, uh-huh, sacándolo a Axel, que se queda en la provincia, y que es bueno que se quede en la provincia, porque, alambrar la provincia es una buena táctica electoral. Uh-huh. Massa es el candidato que mejor estaba en las encuestas, después de lo que te nombré.
Claro.
Así que creo que con el final de la interna y con esta fórmula de unidad, digamos, como concepto, no como fórmula concreta, el concepto de la unidad le hace muy bien a Unión por la Patria Hoy y le augura una elección competitiva. Ahora después vendrán los números finos y hay que empezar a trabajar en eso.
Roberto, se especulaba, al menos hasta antes de conocerse el nombre de Massa, con que el gobernador Kicillof tal vez podría llegar a desdoblar la fecha de elecciones para provincia, pero ayer pasado el mediodía o sobre el mediodía confirmaba que no, que aquí en Buenos Aires vamos a estar votando en el mismo momento en que se vote en las PASO y en las generales. ¿Está acertada esa decisión?
Acertadísima. Yo creo que era parte de la lucha interna eso, ¿no? Que cuando a Kicillof lo estaban presionando para ser candidato a presidente, cosa que Kicillof no pedía. Por eso creo fundamentalmente que no ha pasado eso, y por eso estoy absolutamente convencido que es muy importante que la elección no se desdoble y se produzca, digamos, el mismo día. Esto le va a dar mucha fortaleza, sobre todo para ganar la provincia de Buenos Aires. Sigue siendo la madre de todas las batallas, es el 37% del padrón.
Sin dudas. Este fin de semana, cuando se conocía la noticia del nombramiento de Massa, por allí también hubo analistas que se preguntaban, bueno, de aquí en más, él por ahora lógicamente sigue siendo el ministro de Economía, teniendo que responder a algunas directivas que el Fondo Monetario está disponiendo o imponiendo, dado el estado de situación de Argentina, pero por otro lado ahora está en candidato. Entonces, bueno, ¿cómo lograr ensamblar, ¿no?, estas dos posturas que él tiene que tener, teniendo en cuenta que también están tratando la alternativa de algunos créditos más o de financiamiento por parte del fondo?
Así es. Acá viene el otro tema
difícil,
muy importante,
¿no?,
a tener en cuenta para esta elección y para el rol de Massa. En primer lugar, es muy, muy importante tener en cuenta que por algo Massa sigue siendo ministro de Economía, no abandona el ministerio y es candidato también al mismo tiempo, precandidato hasta que gane, hasta que por lo menos supere el 1,5, ¿no? Pero esto es fundamental porque mejoras en la economía, mejoras que tienen dos aspectos fundamentales, tres aspectos fundamentales. El primero es la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, donde este nombramiento de Massa como precandidato lo empodera Massa como para presionar mucho más al Fondo Monetario y conseguir destrabar este tramo, conseguir los 10.000 millones de dólares frescos para poder tener mayores reservas para sostener al dólar, para aguantar las tensiones cambiarias que puedan ocurrir en este proceso electoral, destrabar el que ya está otorgado, esperando a esta otorgación del Fondo Monetario, que es el swap de yuanes de China, que es de 14.000 millones de dólares en yuanes, pero que ayuda mucho a financiar importaciones y no utilizar dólares que se necesitan para otra cosa, y empezar a mejorar la economía. ¿De qué manera? Bajando la inflación. Porque bajar la inflación también va a permitir a la gente tener un alivio en sus bolsillos y tener una percepción de que la plata mejora en el bolsillo. Así que esperemos que la inflación empiece a bajar y un poquito más. Todo indica que este mes la inflación va a ser un poco más baja, pero hay que bajarla bastante más. Y este sí es un desafío muy importante porque va a estar asociado a esto. Y ahí es donde incluso la imagen de Massa puede mejorar y puede mejorar su intención de voto. Así ocurrió entre los meses de agosto y diciembre, que bajaba la inflación, subía la imagen positiva de Massa, también subía su intención de voto. Luego se estancó bastante cuando empezó a crecer la inflación. O sea que Massa sabe que no puede dejar el Ministerio de Economía y ese es su gran desafío, su importante muro a saltar.
Y esto es la visión nuestra, ¿no?, la interna. ¿Y cómo ve el fondo todo esto?
Bueno, el fondo de no ve mal a Massa. Massa tiene ese hálito de ser un hombre mejor visto que cualquier otro candidato que hoy es, que la propia Cristina Fernández, digamos. Lo ve bien a Massa, lo ve como una, como un hombre más de centro, digamos, más moderado. Y ese perfil le viene bien a Massa para esta negociación y le viene bien a Massa para tener ese apoyo que hoy necesita la Argentina. El objetivo final es sacarse ese crédito de encima. Le puedo asegurar que la Argentina, si tiene, si es inteligente en cómo maneja sus recursos, si logra hacer los negocios con internacionales, con el gas, segunda reserva de gas en el mundo tiene Argentina en Vaca Muerta, eso le va a dar mucha fortaleza económica para poder sacarse de encima al crédito del Fondo Monetario Internacional. Es muy malo tener un crédito del Fondo Monetario Internacional. Es lo peor que le pudo haber pasado a la Argentina. Eso lo trajo Macri. Pero bueno, hay que sacárselo de encima, como usó Kirchner en el año 2006.
Roberto, impecable. Muchísimas gracias. Gracias por este ratito para Bahía Blanca.
No, todo lo contrario. Un abrazo y hasta pronto.